Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Estamos estrenando la temporada 4 y quienes nos seguís ya sabéis que esta sintonía indica que llegan los turistas con puñetas. Pero también sabemos que en esta nueva temporada se estrenan nuevos seguidores y a ellos vamos a dedicarles los primeros minutos de esta sección. Los turistas con puñetas, cuyos mini podcasts por sí mismos ya superan las 5.500 descargas en iVoox, no merecen menos. Bienvenido al Viajero Occidental y a Radio Viajera, una temporada más, a José Juan Picos. ¿Cómo te encuentras y qué nos cuentas, José Juan?
Pues de regreso, como todos.
Septiembre es lo que tiene.
Sí, todos los viajeros lo saben.
¿Y qué nos vas a contar hoy?
Pues lo que os cuento es que el comienzo de la cuarta temporada del Viajero Accidental es un buen momento para recordar por qué este programa tiene una sección llamada Turistas con Puñetas. Estoy seguro de que nuestros oyentes más fieles nos disculparán esta forma de dar la bienvenida a los muchos seguidores que el programa ha conseguido este verano gracias a los podcasts de Radio Viajera y al tiempo que la gente que estaba de vacaciones ha tenido, claro, para escucharlos. Empecemos por el título. En la segunda mitad del siglo XVIII germina la semilla de un tipo de viaje sin ánimo de conquista, peregrinación o comercio. Hablamos del puro placer de viajar, que se convirtió en una forma de ocio popular en el siglo XIX. Esta popularización se debió, entre otras razones, al aumento de la prosperidad en Occidente, al ascenso de la burguesía, al vapor y a las primeras guías de viaje. Pero volvamos al siglo XVIII, que fue el de las puñetas en el vestuario y para España el de las plumas puñeteras de los viajeros británicos, cuyas compañías comerciales codiciaban el imperio hispánico. De ahí el título de la sección, Viajeros con puñetas, es decir, británicos puñeteros del siglo XVIII sueltos por la España de Carlos III. ¿Y cómo llegaron a la península aquellos súbditos de la pérfida Albión, enemiga irreductible de la corona española? Pues en barco, claro, porque aún no existía Ryanair, suerte que tenían ellos. Bueno, ahora en serio. Los grandes señores ingleses de finales del XVII empezaron a enviar a sus herederos a darse un garabeo por el continente. El objetivo declarado era completar su educación, pero la agenda oculta era esta otra: informarse sobre enemigos, competidores y presas. Los enemigos eran España y Francia, claro. Los competidores, las Provincias Unidas, para entendernos, Holanda. Y las presas, Italia y sobre todo Grecia, a la que saquearon para decorar con reliquias antiguas las mansiones de los nuevos ricos británicos. Aquella especie de rito de paso recibió el nombre de Grand Tour, de ahí que fuesen llamados touristes o turistes. Es decir, ellos fueron los primeros turistas que recibieron este nombre. Hablamos de un viaje que para aquellos herederos de las grandes riquezas británicas duraba meses, a veces años, en los que recorrían Francia, el Sacro Imperio Romano-Germánico y, sobre todo, Italia. Algunos incluso llegaron a Grecia. Digo que el Grand Tour fue el germen de los viajes del siglo XVIII porque en la segunda mitad de la centuria los jóvenes herederos tuvieron que compartir la experiencia con militares, comerciantes, científicos, libertinos y clérigos instruidos. Es decir, el Grand Tour fue solo una manifestación más de la fiebre viajera del siglo XVIII en la Gran Bretaña. Ese fenómeno entró de lleno en su época, es decir, la Ilustración. El sueco Carlos Linneo estaba catalogando la naturaleza. Como si fuera un Adán con peluca empolvada, el botánico volvió a ponerle nombre a los animales y a las plantas, en latín, claro, pero también se lo puso al ser humano, Homo sapiens. En el ánimo de los viajeros ingleses estaba el clasificar a los europeos por su forma de gobierno, su poder comercial, su potencia militar, sus vías de comunicación, sus creencias y sus costumbres, por muy anecdóticas que fueran o que les parecieran. Es decir, el Grand Tour era una herramienta para catalogar a la civilización o a la barbarie en Europa que ponía el conocimiento al servicio de la hegemonía mundial de Inglaterra. Nuestros turistas con puñetas no se presentaban como aventureros ni conquistadores, sino como ciudadanos civilizados que observaban el paisaje y al paisanaje sin alterarlo, o eso decían ellos. Eran viajeros sufridos y humildes que en nombre del progreso tenían que soportar los inconvenientes de un continente que consideraban menos civilizado. Pero llegó un momento en que entre ellos se desató una pugna por llegar el primero a lugares inexplorados. Por eso cayeron sobre España. Fue en tiempos de Carlos III cuando los más audaces eligieron como destino una nación que, en palabras de Voltaire, era tan desconocida y bárbara como el corazón mismo de África. No es que despreciaran solamente a nuestro país, ni mucho menos. Como todo buen turista, los británicos salían a comparar y a concluir que no había nada tan civilizado como su isla. Lo que pasa es que tomaron a la España de Carlos III, su principal competidora en la hegemonía mundial, por una cobaya de laboratorio, tal y como nos cuenta el viajero Andrés Jardín. Naciones tan cargadas de males invitan a la especulación política. Aquí podemos estudiar el mal gobierno y seguir toda la cadena de sus perniciosos efectos. A lo largo de las tres temporadas anteriores de El viajero accidental, hemos conocido al mencionado Jardín, que terminó de cónsul británico en La Coruña y que, como su compatriota William Dalrymple, era militar y espía. Y también hemos sabido de las peripecias del clérigo anglicano y médico Joseph Townsend, o las aventuras del disipado dandy William Beckford, un enamorado del fandango, y las del futuro presidente norteamericano John Adams, que aún era súbdito de su graciosa majestad cuando atravesó el norte de la península. Recordemos algunas de las opiniones de esos turistas con puñetas. A Jardín lo escandalizó la lujuria de los españoles y, sobre todo, de las españolas. «El vicio campa a sus anchas en España», dijo, «descarnado, sin el freno de los hábitos y matices de otros países», él quería decir de otros países civilizados. El capellán diplomático Edward Clark, por su parte, criticó la pereza peninsular. Sí, hemos oído bien, la pereza. Este pueblo se opone por naturaleza al esfuerzo y al trabajo. Demos a un español una capa, un sombrero y una espada, algo de vino y un mendrugo y ya no pensará en trabajar. El reverendo Townsend se fijó especialmente en la Inquisición. Ningún tribunal tiene tanta facilidad para descubrir la verdad, no respeta plazos ni formas, puede despertar y levantar a los sospechosos en medio de la noche, los puede interrogar a quemarropa, aterrar su imaginación, alentar sus terrores y atormentar su cuerpo. Y por fin, otro turista pionero, Christopher Hervey, criticó el orgullo de los españoles. Su concepto tan elevado de sí mismos les impide dedicarse al comercio y a los oficios. Pues de eso va, turistas con puñetas, y seguiremos a lo largo de esta temporada conociendo otras opiniones de otros viajeros sobre nuestro país en aquel siglo XVIII. Si conocemos hoy sus opiniones sobre España es porque las publicaron con bastante éxito al volver a su isla. Nació así toda una literatura de viajes que desembocó en las primeras guías de los años 30 del siglo XIX. Por cierto, aprovecho yo este comienzo de temporada y de regreso de muchos viajeros a sus hogares y trabajos para recomendarles la lectura sosegada de una de mis obras. Es el ensayo, dicen que divertido y documentado, sobre los viajeros ingleses del 18 en España. Se titula Brexit con puñetas, ingleses por España en tiempos de Mari Castaña, y está a disposición de todos los oyentes del Viajero Accidental, en Amazon.
Una lectura que sin duda recomendamos desde el Viajero Accidental y desde Radio Viajera, porque merece la pena. Hemos dado el pistoletazo de salida. Muchas gracias, José Juan. Nos escuchamos en 7 días.
Gracias a vosotros y volvemos a oírnos en 7 días y a que nuestros oyentes, vuestros oyentes, nos soporten de nuevo.
Eso es, ahí estaremos. Hasta luego.
Chao.
Thank you.